Nos gustaría hablar sobre la Biblia misma, porque este es el libro que vamos a estudiar. Sin duda, la Biblia es el libro que ha sufrido más difamación que cualquier otro libro que haya sido escrito. Ha sido atacado como ningún otro libro ha sido atacado jamás. Sin embargo, ha provisto y continúa proveyendo verdadero beneficio espiritual a millones de personas por todo el globo, y viene haciéndolo ya por más de 2000 años. Un libro de esta naturaleza y con este impacto tan tremendo sobre la raza humana ciertamente merece la consideración inteligente de los hombres y las mujeres. Ahora queremos decir solamente unas palabras acerca de lo que intentamos hacer en este programa a través de la Biblia. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que hace muchos años, en el distrito comercial de la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, Estados Unidos, había una iglesia que tenía un letrero grande que podía ser visto por todos los que pasaban por allí. Llevaba este mensaje muy impresionante: la Biblia, tal como es, para los hombres, tal como son. Esta es una declaración tremenda. Permítanos repetirla. La Biblia, tal como es, para los hombres, tal como son. Esa es la meta del ministerio del programa a través de la Biblia. Durante los años en que este programa se ha transmitido, hemos recorrido la Biblia entera, la palabra de Dios en su totalidad, tal como es, y ha sido presentada a los hombres tal como son. Eso quiere decir, proveyéndola a hombres que están necesitados de Dios, hombres pecaminosos. Los hombres hoy día necesitan de la salvación. Hay multitudes que ni siquiera creen que necesitan la salvación, pero sí la necesitan. De modo que ahora estamos comenzando una vez más este programa de 5 años para ejecutar nuestro plan de presentar la Biblia tal como es, para los hombres tal como son. El estudio completo de toda la Biblia, que ya hemos hecho por un periodo de 5 años cada vez, no solo nos ha estimulado a comenzar de nuevo, sino que nos ha hecho ver que la palabra total de Dios alcanza a los seres humanos en cada nivel de nuestra civilización contemporánea y en cada estrato de nuestra sociedad. Desde el primer día de su transmisión hasta ahora, hemos recibido literalmente miles y miles de cartas que lo comprueban. Hay multitudes que se sirven de la enseñanza de este ministerio radial y que piden las notas y bosquejos, oferta de este programa, y las usan. Y nos contentamos por eso. Ahora nos gustaría continuar aumentando este ministerio y hacerlo llegar a muchas más personas. Procuramos enseñar la palabra de Dios en su totalidad. Creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios y que toda la Biblia debe ser enseñada. Antes de continuar adelante, amigo oyente, permítanos dejar en claro el hecho de que nuestro propósito en este programa es enseñar la palabra de Dios completa. Como ya dijimos, creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios y que toda la Biblia debe ser enseñada. Usted sabe, amigo oyente, que es muy fácil escoger los libros más conocidos de la Biblia para estudiarlos, pero es nuestro deseo, en esta serie de estudios, hacer un recorrido a través de toda la Biblia, desde el Génesis, el primer libro, hasta el Apocalipsis, último libro de la palabra de Dios. Permítanos hacer ahora algunos comentarios acerca de la importancia que la Biblia ha tenido para otras personas. Hay un poema que está basado en la declaración que se encuentra ya en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 2, donde dice: «Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová». Ahora note usted que no dice «algunas de las palabras», sino que dice «todas las palabras del libro». Pues bien, el poema habla acerca de un señor que presumía de conocer su Biblia, leyendo pequeñas porciones de ella de vez en cuando, unos versículos de Juan, otros de Mateo, una porción del Génesis, algunos capítulos de Isaías, el Salmo 23, Romanos 12 y así sucesivamente. Este hombre presumía conocer bien la palabra de Dios, pero cuando procuraba leer toda la Biblia, la encontraba muy diferente y apenas hallaba el camino. La verdad, amigo oyente, es que hay muchos hoy en día que son como este señor. Les gusta jugar, por así decirlo, con la Biblia, leyéndola solo al arrodillarse, ya cansados, y bostezando al elevar una brevísima oración. Hay quienes tratan a las Escrituras como no tratan a ningún otro libro. y leen la Biblia con una mirada hasta impaciente. Pero, amigo oyente, es necesario leer la Biblia de una manera metódica porque es la palabra de Dios. Si usted lo hace de esa manera, entonces sí se arrodillará con éxtasis a leerla toda. Por esto mismo, deseamos invitarle a estudiar la Biblia con nosotros. Recorreremos, como ya dijimos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los 66 libros de la Biblia, ocupándonos de todos los capítulos y de la mayoría de los versículos. Solo así seremos mejores hombres, mejores mujeres, y tendremos la experiencia más conmovedora que jamás hayamos experimentado. Quisiéramos ahora compartir con usted las declaraciones que algunos de los grandes hombres han expresado en cuanto a la Biblia. Este es un libro que ha influenciado a grandes hombres a través de la historia, quienes a su vez han ejercido su influencia sobre el mundo. Compartimos la opinión de que la razón por la cual tenemos tan pocos grandes hombres en nuestra época es simplemente por el hecho de que son muy pocos los hombres que respetan verdaderamente y leen de una manera consecutiva la palabra de Dios. Aunque algunos de los grandes hombres del pasado no eran lo que consideramos cristianos, sin embargo, parecían tener un gran respeto por la palabra de Dios. Hoy en día la radio, la televisión y los periódicos destacan a muchos hombres que se supone son grandes hombres, pero que en contraste muestran odio y amargura hacia la palabra de Dios. Estamos seguros de que usted, amigo oyente, reconoce que hoy se nos presenta un punto de vista algo desequilibrado. Se cuenta la historia de un príncipe africano que en cierta ocasión llegó a Inglaterra para visitar a la reina Victoria. Eso fue cuando Inglaterra se encontraba en la cumbre de su poderío y su grandeza. En su entrevista con la soberana, el príncipe le hizo una pregunta muy significativa. Le dijo, ¿cuál es el secreto de la grandeza de Inglaterra? La reina presentó entonces al príncipe una Biblia bellamente encuadernada y declaró, este es el secreto de la grandeza de Inglaterra. Amigo oyente, nos preguntamos si la decadencia de Inglaterra y otras potencias mundiales pudo haber sido el resultado de abandonar, de apartarse de la palabra de Dios. Es interesante notar también lo que algunos de los primeros presidentes de los Estados Unidos dijeron en cuanto a la Biblia. John Adams, quien fuera el segundo presidente de ese país, dijo en cuanto a la Biblia, «La he examinado toda, es decir, todas las Escrituras, tanto como mi esfera limitada, mis medios y mi vida activa me lo permiten. Y el resultado es que la Biblia es el mejor libro del mundo. Contiene más de mi poca filosofía que todas las bibliotecas que haya visto. Y las partes de ella que no puedo reconciliar con esa poca filosofía, las aplazo para una futura investigación». Otro presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, dijo, «Hablo como un hombre del mundo, a los hombres del mundo y les digo, escudriñad las Escrituras. La Biblia es un libro por encima de todos los demás, para ser leído en todas las edades y en todas las condiciones de la vida humana. No para leerlo una o dos veces y luego ponerla a un lado, sino para leerlo en porciones pequeñas de uno o dos capítulos cada día y nunca interrumpir su lectura, a menos que sea por una necesidad dominante». Amigo oyente, ¿puede usted sobrepasar esa declaración? Estos hombres fueron presidentes en los días cuando la América del Norte gozaba del privilegio de ser una gran nación. No se comprometieron en guerras extrañas y les fue posible resolver los problemas de la calle. Ahora alguien dirá que los problemas de aquel entonces no eran tan complicados como los de hoy en día. Pero, amigo oyente, sí fueron complicados para aquel entonces. Y no solamente Inglaterra, sino también los Estados Unidos se han apartado de la palabra de Dios. Y entre más nos desviemos, amigo oyente, más complicados se vuelven todos nuestros problemas. Y es por esta razón que deseamos enseñar la palabra de Dios en su totalidad. Creemos que es la única solución, y francamente, amigo oyente, más vale que regresemos a la palabra de Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él era estudiante en el seminario, le enviaron a predicar en la primera iglesia presbiteriana en la ciudad de Augusta, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Y los hermanos de aquella iglesia, decía él, estaban pasando por un tiempo de dificultad y quizá pensaron que un estudiante de seminario pues no podría hacerles demasiado daño. De modo que le enviaron allá y nunca podrá olvidar, decía, aquel día. Contaba él que era un día caluroso de primavera y muy húmedo, y a pesar de ello, él tenía que vestir una larga toga. Se dio cuenta, sin embargo, que si se desvestía hasta la cintura y se ponía la vestimenta, o sea, la toga, para luego ir al púlpito, podía entonces producir una corriente de aire moviendo bastante las manos. Después del servicio, alguien dijo que nunca había visto a un predicador tan joven moviendo tanto las manos. Pero el caso era que así se mantenía fresco. Pues bien, decía el doctor McGee que mientras predicaba, vio en el primer banco a la izquierda un letrero y al terminar el servicio fue para leerlo. El letrero decía que el señor Woodrow Wilson se sentaba en ese banco acompañado de su madre cuando su padre era pastor de aquella iglesia, y el señor Wilson era apenas un muchachito. Ahora usted recordará que el señor Woodrow Wilson fue presidente de los Estados Unidos durante los críticos años de la Primera Guerra Mundial. Su tradición conducía a algún idealismo glorioso, pero ese gran hombre olvidó la gran verdad de las Escrituras que enseña que el hombre es pecador y totalmente perverso. El presidente Wilson fue un gran hombre, un hombre sobresaliente. Fue presidente de la Universidad de Princeton y luego llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Fue idealista y la Liga de las Naciones era su ideal, así como las Naciones Unidas es hoy en día. El problema, amigo oyente, es que el idealismo no se entiende con la naturaleza humana como realmente es. Sin embargo, permítanos citar aquí lo que este señor Woodrow Wilson dijo en cuanto a la Biblia. «Tendría miedo, dijo él, seguir adelante si no creyera que toda nuestra educación, todo nuestro pensamiento está basado sobre la irreprensible y sin igual palabra de Dios». Ahora, esta fue su declaración allá en la época de 1914 a 1916. Pero la verdad es que no podría decirse eso hoy en día. Y bien puede ser esta una de las razones, amigo oyente, por la cual ese país se encuentra en una condición tan precaria y tan desesperada el día de hoy. Gregorio el Grande hizo estas declaraciones en cuanto a la Biblia. «Siempre en sus páginas hay playas donde el cordero puede deleitarse y profundidades donde aún el elefante puede nadar». Vamos a estudiar el libro del cual él habló, la Biblia Sagrada. Y cuando leemos su declaración, creemos que lo que deseamos hacer en nuestro estudio es lo que hace el niñito en la orilla del mar. Tendremos nuestro baldecito y nuestra palita, pero el océano es inmenso. Pasaremos 5 años estudiando este gran libro, pero siempre habrá más y más que nos quede por comprender. ¡Qué aventura más gloriosa tenemos por delante, amigo oyente! Hace años, el juez Hale escribió esta declaración a su hijo. «No hay un libro como la Biblia para obtener una instrucción excelente, sabiduría y aplicación. Es una falta de entendimiento en aquellos que creen y hablan de otro modo». Ojalá, amigo oyente, que tuviéramos hoy más jueces como este. Ahora, otro presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, fue deísta y no sabemos si lo llamaríamos cristiano o no. Y la verdad es que no vamos a discutir este punto ni vamos a constituirnos en jueces en cuanto a este gran hombre. Pero esto fue lo que Thomas Jefferson dijo en cuanto a la Biblia. «Siempre he dicho y seguiré diciendo que la lectura cuidadosa del sagrado volumen nos hará ciudadanos, esposos y padres de los mejores». Hasta aquí la declaración de Thomas Jefferson. Eso es algo en lo cual podemos pensar hoy en día, cuando hay ciudadanos que están quemando las ciudades en que vivimos y el aumento proporcional del divorcio corre a rienda suelta. Las estadísticas indican que en algunos países, por ejemplo, el aumento proporcional del divorcio iguala o excede al del matrimonio. Ahora, el doctor Samuel Johnson, quien fue un gran crítico literario y escritor de Inglaterra, durante su última enfermedad tuvo a un joven que se sentaba a su lado durante la noche. Y esto es lo que el doctor Johnson dijo a este joven. «Joven, atiende el consejo de alguien que ha ganado un cierto grado de fama en el mundo y que pronto aparecerá delante de su Creador. Lee la Biblia todos los días». Permítanos decirle, amigo oyente, que esta es una declaración tremenda. Y eso es precisamente lo que cada uno de nosotros debe hacer. Por su parte, Daniel Webster, un destacado jurisconsulto, político y orador estadounidense, dijo con respecto a la Biblia: «La he leído toda muchas veces. Ahora tengo la costumbre de leerla completamente una vez al año. Es el libro por encima de todos los demás, tanto para abogados como para ministros. Compadezco al hombre que no puede hallar en él una rica provisión de pensamientos y reglas para su conducta». Es interesante el hecho de que Daniel Webster hubiese leído la Biblia completa muchas veces. Demasiadas son las veces que tenemos la tendencia a quedarnos en las porciones conocidas y no leer ni estudiar lo que para nosotros es desconocido. Ahora, Thomas Carlyle, el filósofo escocés, hizo esta declaración. Escuche usted: «Un libro noble, un libro para todos los hombres. Es nuestra primera y más vieja declaración del problema eterno del destino del hombre y de los tratos de Dios con él acá en la tierra. Y toda en un plan general que tiene una fluidez tan libre, grande en su sinceridad, en su simplicidad, en su melodía épica y calma de reconciliación». Y hasta aquí esta declaración del filósofo escocés Thomas Carlyle. Le invitamos a viajar con nosotros en nuestro autobús bíblico. Usted puede subirse en cualquier esquina, es decir, usted puede comenzar cualquier día en que nos sintonice, porque cuando terminemos, comenzaremos otra vez desde el principio. Pero ya estamos de camino y nos detendremos en su esquina, y si usted desea subirse hoy al autobús bíblico, pues será un gozo tenerle con nosotros. Ahora alguien quizá pregunte: ¿qué es lo que ustedes nos piden que hagamos para que esta experiencia sea significativa y agradable para nosotros? Bueno, en primer lugar, le sugerimos que usted escuche el programa de radio. Reconocemos que a muchas personas no les es posible escuchar la transmisión todos los días. Habrá quienes, por razones de trabajo u otro tipo de ocupación, no podrán sintonizar nuestro programa todos los días. Pero dentro de sus posibilidades, amigo oyente, usted debe hacer todo lo que esté a su alcance para escuchar los programas y seguir paso a paso las lecciones, de manera que podamos avanzar juntos en estos estudios. Sabemos que hay muchos oyentes que poseen una grabadora, pues les sugerimos ponerse de acuerdo con otra persona para que grabe el programa mientras estamos transmitiendo, de manera que pueda más tarde escucharlo a su conveniencia. Ahora, en segundo lugar, le sugerimos que nos escriba solicitando las notas y bosquejos que hemos preparado y que ofrecemos gratuitamente a cuantos nos escriban. Así podrá usted informarse de lo que estudiamos cuando no puede escuchar el programa una o más veces. Ahora, hay que tener en cuenta que a veces el correo tarda en llegar, como si lo llevara una tortuga. Pero le rogamos tener un poco de paciencia porque estamos de veras interesados en atender apropiadamente todas las cartas que recibimos. Deseamos también mencionar que nos agradaría incluir su nombre en nuestra lista de envíos para poder así hacerle llegar otra correspondencia que deseamos enviarle también. De modo que tenga la bondad de escribirnos con toda claridad, incluyendo todos sus datos personales, esto es, su nombre y dirección completos y en orden. Hay oyentes que escriben a veces sus datos personales incompletos o que envían la dirección en abreviaturas que son muy difíciles de descifrar. De modo que es esencial, amigo oyente, que usted escriba su nombre y su dirección en forma clara y completa, ojalá en letras de imprenta, para así evitar extravíos en el correo. En tercer lugar, deseamos sugerirle que usted lea la porción bíblica que estamos estudiando. Esa es la sugerencia más importante de todas. Si es posible, lea la porción de la Escritura que vamos a estudiar antes de escuchar la transmisión y luego le aconsejamos que la lea de nuevo después del estudio del día. ¿Recuerda usted que la última vez mencionamos algunas declaraciones de grandes hombres como Daniel Webster? ¿Recuerda que él leía la Biblia todos los días? Amigo oyente, es bueno tener esa costumbre. Esta es la palabra de Dios y es el único método que existe para una disciplina perfecta. Permítame ser sincero con usted, amigo oyente, y decirle que esta es la mejor disciplina que jamás haya tenido yo. Un predicador joven se acercó en cierta ocasión al autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, y le dijo que quería comenzar un estudio bíblico en su iglesia, así como este, a través de la Biblia. Sus primeras preguntas fueron: ¿cómo debo empezar el estudio y cuáles serán los resultados para mí y para mi iglesia? El Dr. McGee le respondió: La primera cosa que hará por usted es disciplinarle. Y continuó, «Tengo muchos años sirviendo como pastor y he descubierto que es fácil descuidarse mucho y hasta ser negligente en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Pero siento que tengo un programa radial que cada día me recuerda que tengo que predicar por radio, entonces tengo que estudiar». «Créame», concluyó el doctor McGee, «que ha sido la disciplina más maravillosa para este pobre predicador que usted jamás puede imaginarse». Y estamos seguros, amigo oyente, que también para usted será una buena disciplina. Es muy esencial para su vida cristiana que usted lea la palabra de Dios. No es mucho lo que tiene que leer cada día. Como promedio vamos a estudiar un capítulo diariamente cuando ya empecemos nuestro estudio, pero lo importante es que la lea con regularidad. En cuarto lugar, deseamos sugerirle que hable a sus amigos acerca de este programa. Esta sugerencia no es la más importante, claro, pero es una manera de alcanzar a sus amigos, y es esencial para nuestro programa que usted les hable en cuanto a él, porque de esta manera ellos también podrán recibir provecho de estas lecciones bíblicas. Hay centenares de oyentes que dicen en sus cartas, «El hombre con quien trabajo, o mi vecino, o mi compañero de clase, me informó acerca de su programa». Le agradeceríamos, pues, amigo oyente, que hable a sus amigos acerca de este programa. Invíteles a escucharlo. Dígales la emisora por la cual se transmite el programa, la frecuencia y la hora en que se transmite, de manera que también ellos puedan sintonizarlo y puedan escucharlo. Ahora, en quinto lugar, tenemos algunos libros que creemos son indispensables para este estudio bíblico. Si usted de veras desea estudiar, querrá recibir las notas y bosquejos que ofrecemos. Pero además, deseamos sugerirle algunos libros que, como dijimos, consideramos muy útiles para el buen desarrollo de este estudio. Un profesor en un instituto bíblico en cierta ocasión preguntó a sus alumnos, «Si ustedes naufragaran alguna vez y pudieran llegar a una isla de aquellas apartadas, ¿cuáles serían los tres libros que les gustaría tener consigo?». Las respuestas fueron variadas y muy interesantes. Un bromista de la clase dijo que a él le gustaría tener la Biblia y dos copias de comentarios sobre el libro de Ruth, uno para leerlo y el otro para venderlo a los vecinos. Tal vez este joven pensaba más en el provecho de la venta que en el provecho del estudio. Bien, permítanos sugerirle entonces tres libros que serán de mucha utilidad y que son en realidad indispensables para el estudio de la palabra de Dios. Uno es una concordancia. Una concordancia buena es inestimable y, para ser práctico, queremos decirle que hay muy buenas concordancias que se venden en las librerías evangélicas. De seguro que en la librería evangélica más cercana a su localidad le ayudarán a escoger una que le será de mucho provecho en su estudio de la Biblia. El segundo libro que usted debe conseguir es un diccionario bíblico. Vale la pena comprar un buen diccionario bíblico porque vamos a necesitarlo constantemente durante nuestros estudios. Así es que, si usted está realmente interesado en estudiar la palabra de Dios, es importante obtener un diccionario bíblico. Y el tercer libro es en realidad el primer libro, el más importante de todos, la Biblia misma. Y es el más importante porque es precisamente el libro que vamos a estudiar. Adquiera un ejemplar de la Biblia. Será el mejor tesoro que pueda poseer. Quisiera ahora hablarle acerca de la Biblia y el tipo de libro que es. La Biblia es un libro singular en muchas maneras. Es excepcional en el sentido de que tiene doble autor. En otras palabras, Dios es el autor de la Biblia, y en otro sentido, los hombres son también los autores de ella. En realidad, la Biblia fue escrita por unos 40 autores durante un período de aproximadamente 1500 años. Algunos de estos hombres nunca oyeron hablar de los demás, y no hubo ninguna confabulación de los 40. Dos o tres pudieron haberse juntado, pero los demás nunca podrían haberse juntado. Sin embargo, han presentado un libro que tiene la continuidad más maravillosa que jamás se haya visto en cualquier otro libro que haya sido escrito. Es también un libro sin error. Cada autor expresó sus propios sentimientos dentro de su propia generación. Cada uno de ellos tuvo sus limitaciones e hizo sus errores. El pobre Moisés, por ejemplo, hizo errores. Pero cuando escribía el Pentateuco, no hubo errores. Y no los hubo, amigo oyente, porque todo estuvo dirigido y coordinado por el Espíritu Santo. Por eso decimos que la Biblia tiene doble autor, porque el Espíritu Santo es el autor y a la vez estos 40 hombres son también los autores. Como usted ve, La Biblia es un libro divino y un libro humano, un libro de Dios y un libro del hombre. Y en muchas maneras, la Biblia es muy semejante al Señor Jesucristo mismo, porque Él vino a la tierra y se hizo carne. Era Dios y era hombre. El apóstol San Juan lo describió de esta manera en la Biblia: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sabe usted, amigo oyente, que casi podemos decir lo mismo acerca de la Biblia? La Biblia fue hecha carne y habitó entre nosotros. Este es un libro de Dios, y por el lado divino tenemos cuatro aspectos importantes: la revelación, la inspiración, la iluminación y la interpretación. Hablaremos de estos cuatro aspectos más adelante. Si le parece algo complicado, permítanos decirle que las notas que hemos preparado y que llevan el título de Guías para el Entendimiento de las Escrituras están a su entera disposición y son las primeras que se le envía. Así es que se las enviaremos gustosamente y sin costo alguno para usted si nos escribe y nos expresa su deseo de recibir estas lecciones. La Biblia, pues, es un libro también humano, y por el lado humano fue escrito por hombres de todas las ocupaciones. Entre ellos hubo un príncipe y también un pobre. Hubo uno muy intelectual y también uno muy sencillo. El doctor Lucas, por ejemplo, escribe en un idioma griego casi clásico y maravilloso, en una época cuando era muy popular hablar el koiné. Simón Pedro, por su parte, el pescador, también escribió algo en griego, pero para decir la verdad, su griego no resultó tan bueno como el del doctor Lucas. Pero ¿sabe usted una cosa, amigo oyente? Dios utilizó a estos dos hombres. Dios, el Espíritu Santo, los utilizó a ambos. Y esto tiene que ver con la inspiración, lo que significa que le fue posible a Dios utilizar a estos hombres sin destruir sus personalidades y les dejó expresar sus pensamientos y sus emociones. Y usted verá que todos escribieron exactamente así. Y es por eso que decimos que es un libro humano. Es como nuestro Señor que caminó aquí en la tierra y, cansado del camino, se sentó junto a un pozo. Aunque era Dios, era también hombre. Él hablaba como la gente, hablaba con la gente y se comunicaba con ella. Pues bien, la Biblia es un libro que se comunica, un libro que habla a la humanidad de hoy. La Biblia es un libro que habla a los hombres de todos los niveles sociales. Habla de igual manera al hombre altamente instruido como al de escasos conocimientos. Cuando la Biblia habla, amigo oyente, su mensaje se dirige con igual claridad tanto al profesor universitario como al hombre que ha tenido muy poca o ninguna instrucción. Lo mismo ocurre con la llamada brecha entre las generaciones. Mucho se habla hoy de la falta de comunicación entre la generación adulta y la generación joven. Pero la palabra de Dios, amigo oyente, no hace distinción entre las generaciones. Se comunica con el adulto con la misma sencillez y claridad que lo hace con un niño. Estamos seguros de que hay muchos niños que nos están escuchando en este momento, y para ellos enviamos nuestro saludo cordial. Les agradecemos por su atención y les felicitamos por su interés en estudiar la palabra de Dios. Estamos plenamente convencidos de que la Biblia tiene también un mensaje para ellos. Porque, como dijimos antes, la Biblia no hace distinción entre las generaciones. Habla por igual a toda la humanidad. Ahora, la Biblia es un libro divino. Es un libro sobrenatural. En ese libro Dios dice 2500 veces: así dijo el Señor, o la palabra del Señor vino sobre mí, o así ha dicho Jehová. Dios, pues, ha dejado muy en claro el hecho de que Él habla por medio de este libro. Con todo, aunque la Biblia es un libro de Dios, es también un libro humano. El libro que tengo en la mano está muy hojeado, y eso en sí lo hace un libro humano. Está bien marcado también, y además es una traducción. No está escrito en el idioma original, porque si estuviera escrito en el idioma original, yo no podría leerlo. De modo que ha sido traducido a un idioma que yo puedo entender. Ya hablaremos más adelante acerca de las diferentes versiones. Pero hoy quisiéramos dar importancia al hecho de que este es un libro que, por un lado, es divino. Este es un libro que puede comunicarle vida y que hoy día puede hacer que usted llegue a ser un hijo de Dios. El apóstol Pedro dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la comunicación de Dios al hombre. Si Dios hablara desde el cielo ahora mismo, simplemente repetiría lo mismo que ya ha dicho antes, porque Él ya ha dicho todo lo que desea decir a esta generación. Y a propósito, los periódicos de hoy no le han informado nada nuevo. Cuando el hombre fue a la luna, no descubrió allá nada que Dios no supiera ya cuando nos dio la Biblia. Él es el mismo Dios que creó este universo en el cual estamos usted y yo. Por otra parte, la Biblia es un libro muy humano. Habla de nuestros dolores y gemidos. El apóstol Pablo nos dice que mientras estamos en nuestros cuerpos, gemimos. Este es un libro muy humano, amigo oyente, y a la vez divino. No hay otro libro con el cual podamos compararlo. No entendemos por qué hay tantas personas que prácticamente malgastan su tiempo leyendo libros que no tienen nada que ofrecer. Malgastan su tiempo leyendo novelas que en nada instruyen, para nada edifican. ¿Por qué es que leemos esas novelas que contienen pura tontería, amigo oyente? ¿Por qué leemos tales libros cuando tenemos la Biblia para leer? La Biblia es muy emocionante y contiene una historia muy conmovedora. Y ahora, en el tiempo que nos resta, quisiéramos hacer un resumen breve de lo que hemos dicho hoy. Dijimos que teníamos para usted 5 sugerencias que serían útiles para el éxito de estos estudios bíblicos. En primer lugar, dijimos que es muy importante escuchar consecutivamente el programa de radio para estar al día con los avances que hagamos. En segundo lugar, le sugerimos que nos escriba solicitando las notas y bosquejos que ofrecemos, porque así podrá usted informarse de aquello que usted pueda haber perdido cuando no le fue posible escuchar el programa por una o más ocasiones. En tercer lugar, dijimos que era muy importante leer las Escrituras o las porciones bíblicas que estamos estudiando. Es muy importante. Esta es quizá la sugerencia más importante de todas, leer la Escritura que vamos a estudiar antes de escuchar el programa y también hacerlo una vez más después del estudio bíblico. De esta manera, quedará bien grabado en la mente de cada uno de nosotros lo que estamos estudiando. En cuarto lugar, dijimos que era también importante compartir estos pensamientos con sus amigos, o en otras palabras, hablar a sus amigos acerca de estos estudios, acerca del programa a través de la Biblia, informándoles la emisora, la frecuencia, la hora en que se presenta el programa, de manera que también ellos puedan beneficiarse de estos estudios. En quinto lugar, le sugerimos que obtuviera 3 libros que consideramos son muy útiles para el buen desarrollo de estos estudios bíblicos, y ojalá que usted anote especialmente esto. El primer libro dijimos que era una buena concordancia, una concordancia bíblica que usted puede obtener con facilidad en la librería evangélica de su localidad. El segundo libro dijimos que era un diccionario bíblico. Este diccionario vamos a estar utilizándolo constantemente durante nuestros estudios. Así es que es importante obtener un buen diccionario bíblico. Y el tercer libro, dijimos que en realidad era el primer libro, el más importante de todos, la Biblia misma, y que es esencial, por supuesto, porque ese es el libro que vamos a estudiar. Confiamos, pues, que usted tenga en cuenta estas 5 sugerencias para que podamos así avanzar sin dificultades a través de nuestro estudio bíblico. Y si todavía no se ha subido a nuestro autobús bíblico, pues le invitamos a que se suba ahora mismo. Dijimos en nuestro programa anterior que la Biblia es un libro singular, que no se lo puede comparar con ningún otro libro porque es un libro único. Pero es principalmente singular porque es un libro que tiene doble autor. Ahora, lo que queremos decir con esto es que la Biblia tiene un carácter divino y un carácter humano. Es el libro de Dios, y por medio de él, Dios se ha comunicado con la humanidad. Todo lo que Dios desea decir a esta generación se encuentra en este libro. Si Dios hablara del cielo ahora mismo, solo repetiría lo que ya ha dicho antes, porque ya ha dicho todo lo que deseaba decir. El diario de hoy no le informó a Dios nada nuevo. Y cuando el hombre llegó a la luna, no descubrió allá nada que Dios no supiera ya cuando nos dio su palabra, la Santa Biblia. Además, amigo oyente, parece que el hombre no descubrió mucho en la luna. Fue un viaje muy costoso para regresar solamente con un saco de piedras. De buena gana iría yo a cualquiera de las partes deshabitadas de nuestro continente y buscaría una camionada de piedras y las vendería tal vez en un precio mucho más barato del que se vendieron aquellas que los astronautas trajeron de la luna. Yo no sé de astronomía, amigo oyente, pero creo que esas piedras son muy semejantes a las que hay aquí en la Tierra. ¿No ve que es el mismo Dios que creó el universo en que vivimos hoy día? Pero permítanos decirle, amigo oyente, que este es un tiempo emocionante en el cual vivimos. Dios se ha comunicado con los hombres y sigue hoy comunicándose con ellos a través de la Biblia. Ese es el lado divino. Pero este libro es también un libro humano. Dijimos la vez pasada que Dios utilizó a 40 autores de la Biblia durante un período de aproximadamente 1500 años. Cada uno de ellos habló expresando sus propios sentimientos dentro de su propia época. Tuvieron sus limitaciones e imperfecciones, es cierto. El pobre Moisés, por ejemplo, cometió errores, pero cuando escribió el Pentateuco, por una u otra razón, no escribió ninguna declaración equivocada. Ahora quisiéramos considerar hoy cuatro aspectos en cuanto a la Biblia. Estos cuatro aspectos son la revelación, la inspiración, la iluminación y la interpretación. La revelación quiere decir que Dios ha hablado y que se ha comunicado con el hombre. La inspiración garantiza la revelación de Dios. La iluminación tiene que ver con el Espíritu Santo como maestro y no yo aquí en este programa. Si el Espíritu de Dios no se comunica con usted, amigo oyente, yo no puedo comunicarme con usted, pero el Espíritu de Dios sí puede hacerlo. Y siendo que Él escribió la Biblia y nosotros la proclamamos, sabemos que Él se comunicará. Esta es la maravilla y la gloria de todo esto, amigo oyente. Ahora, el cuarto aspecto que vamos a considerar es la interpretación. Y aquí es donde casi todos nos jalamos el cabello los unos a los otros. El problema no es que la Biblia enseñe muchísimas cosas, sino que hay muchas personas que interpretan la Biblia. Lamentablemente, no todos la interpretan de la manera en que lo hacemos nosotros. Ojalá lo hicieran, pero como no lo hacen, tendremos que tener paciencia con ellos y soportarlos. Pero cuando todos lleguemos a la presencia de Dios, entonces, amigo oyente, estaremos en perfecto acuerdo. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, nos dice, «Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Yo estaré cambiado, y usted también, amigo oyente, y todos tendremos razón». Alguien ha dicho que siempre hay tres puntos de vista, el suyo, el mío y el correcto. Ahora tenemos el suyo y el mío. Pero algún día, amigo oyente, vamos a tener el punto de vista correcto. Vamos ahora a estudiar cada uno de los aspectos que hemos mencionado. En primer lugar, tenemos la revelación. Permítanos decir una vez más que la revelación quiere decir que Dios ha hablado. La expresión, así ha dicho Jehová, o expresiones similares, aparecen más de 2500 veces en la Biblia. El Señor no quiere que entendamos mal lo que Él ha hablado. Esto se ve muy claro al leer el primer capítulo de la Epístola a los Hebreos. El escritor deja muy en claro que Dios ha hablado. Leamos los primeros dos versículos del capítulo 1 de la Epístola a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora aquí tenemos primero que todo revelación. Dondequiera que se encuentren dos personas dotadas de un grado razonable de inteligencia, que alberguen los mismos sentimientos y deseos y que más o menos se atraigan mutuamente, se notará que existe una comunicación entre ellos. Personas de tendencias similares, aun estando separadas el uno del otro, se gozan al ponerse en contacto y se regocijan al recibir comunicación el uno del otro. Esta característica innata del corazón humano explica la existencia del servicio de correos, del teléfono y del correo electrónico. Los amigos se escriben entre sí. El esposo que está fuera del hogar le escribe a su esposa. Y el hijo o la hija que está en la universidad escribe a sus padres pidiéndoles dinero. También se envía la epístola perfumada de una novia al novio y él responde a su vez con la epístola suya. En cuanto a esto, recuerdo que cuando estaba de novio con quien hoy es mi esposa, ella tuvo que ausentarse por algunos días de la ciudad y consecuentemente procedimos a comunicarnos por correspondencia. Le escribía casi a diario. Desafortunadamente las cartas no llegaron hasta ella con la frecuencia y la rapidez que yo deseaba. Y ella estaba ansiosa de recibir cartas mías y yo, por mi parte, estaba también ansioso de recibir carta de ella. Bueno, al fin pudimos recibir cada uno nuestras cartas, todas de una sola vez. Bueno, todo esto se llama comunicación, amigo oyente. Es la expresión del corazón. Las Escrituras dicen, un abismo llama a otro. En la historia de Helena Keller, se cuenta cómo ella fue excluida del mundo por ser ciega y sorda, sin manera alguna de comunicarse. Pero luego se le abrió una vía de comunicación y ella pudo comunicarse, probablemente de una manera mejor que muchos de nosotros que gozamos de las capacidades de ver y oír. Ahora, en base a todo esto, quisiéramos hacerle una pregunta que creemos es razonable y ciertamente inteligente. ¿No es razonable concluir que Dios se está comunicando con sus criaturas, a quienes Él ha entregado cierto grado de inteligencia, aquellos a quienes Él ha creado a su propia imagen? Permítanos decirle, amigo oyente, que si no tuviéramos una revelación de Dios, creemos que ahora mismo usted y yo podríamos esperar, y Él nos hablaría por el mero hecho, amigo oyente, de que podríamos esperar que Dios nos hable. Ahora, Dios se ha comunicado por otros medios, además de las Escrituras. Note usted que el escritor a los Hebreos dice que Dios, en el Antiguo Testamento, habló por medio de los profetas, y que ahora ha hablado por medio de Cristo. Tanto la revelación a los profetas en el Antiguo Testamento como la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento están contenidas en la palabra de Dios, por supuesto. Y esa es la única manera en que jamás pudiéramos saber acerca de la una o de la otra. Pero Dios también se ha comunicado por medio de la creación. El apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 1 versículo 20 dice, «Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas». Y el salmista, en el Salmo 19, versículo 1, dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Creemos también que Dios se ha comunicado con el hombre por medio del corazón humano. No queremos decir con esto que sea por medio de visiones o cosas por el estilo, pero creemos que hoy en día Dios se ha comunicado a través de las experiencias por las cuales usted y yo hemos atravesado. Estamos muy seguros, amigo oyente, que muchos de nosotros hoy día, al reflexionar sobre nuestras vidas, podemos ver la mano de Dios obrando en ellas. En primer lugar, lo que nos interesa aquí es que Dios se ha comunicado con nosotros a través de la Biblia, y que esa es su revelación. Este volumen contiene 66 libros. En las notas que enviamos gratuitamente a nuestros oyentes, hay el dibujo de una mano que creemos es una manera cómoda y fácil para recordar los libros de la Biblia. Si es que usted no sabe los libros de la Biblia de memoria, pues no sería una mala idea aprenderlos de memoria. Ahora, en ese grabado, en ese dibujo, los cinco dedos representan las cinco categorías del Antiguo Testamento. El dedo pulgar representa el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El dedo índice agrupa los libros históricos, o sea, Josué, Jueces, Ruth, el primero y segundo libro de Samuel, el primero y segundo libro de los Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Bajo el dedo medio, o tercer dedo, están agrupados los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. El dedo anular representa los libros de los profetas mayores, o sea, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y el dedo meñique agrupa los libros de los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora, las aberturas entre los dedos representan las cuatro categorías del Nuevo Testamento. La abertura entre el dedo pulgar y el dedo índice agrupa los evangelios, que como usted sabe son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La abertura entre el índice y el tercer dedo, o dedo medio, representan el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles. La abertura entre el tercer dedo, o dedo medio, y el dedo anular agrupa las epístolas. Y estas son las epístolas a los Romanos, primera y segunda a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, primera y segunda epístola a los Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, a los Hebreos, la Epístola Universal de Santiago, la primera y la segunda Epístola de San Pedro, la primera, segunda y tercera Epístola de San Juan y la Epístola Universal de San Judas. Y la abertura entre el dedo anular y el dedo meñique contiene el libro profético del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Ahora quisiéramos decirle que la Biblia es la manera por la cual Dios nos habla hoy en día. Reconocemos que hay quienes atacan a la palabra de Dios en nuestros días. El ex decano del Seminario Teológico de Princeton, por ejemplo, el doctor Elmer G. Hammenhausen, en su libro Cristiandad en la Crisis Americana, ha declarado lo siguiente: son muy pocos los protestantes inteligentes que todavía se afirman en la idea de que la Biblia es un libro infalible. Unos pueden reclamar que las copias originales de la Biblia son de carácter infalible, pero este punto de vista solo comete petición de principios y causa que tal apologética cristiana sea más ridícula a la vista de hombres sinceros. Hasta aquí la declaración del doctor Hammenhausen. Permítanos decirle, amigo oyente, que esta es una acusación terrible, especialmente procediendo de un profesor de un seminario teológico. Pero con esto y todo, fue lanzada. Luego, en el seminario Unión, en la ciudad de Nueva York, un profesor hizo la declaración de que ninguna persona inteligente podía creer que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, y por eso supongo que estos hombres no me consideran inteligente. Ahora ellos se jactan de que son humildes, y nos preguntamos, ¿qué clase de humildad tienen aquellos que dicen que los que no están de acuerdo con ellos son tontos y que ellos son los únicos hombres inteligentes? Es peligroso que uno sostenga esta idea en cualquier forma. Lo interesante es que ha habido personas muy inteligentes que han creído la Biblia. Y por otra parte, ha habido personas que no fueron tan inteligentes e introdujeron una serie de herejías condenables, y que son una plaga para nuestra sociedad y solo sirven de maldición al mundo de hoy. Escucha ahora esta declaración del doctor Gregg. Él dice: la filosofía aristotélica era la sabiduría del escolástico y enclaustraban la Biblia. Adoraban huesos en las iglesias, intentando enlazarlos con los apóstoles. El siglo X fue el más oscuro, pero en el siglo XX, la filosofía aristotélica por medio de Maimonides, Spinoza, Hegel y Darwin adora huesos en las universidades y museos, intentando enlazarlos con los monos. También nos ha dado el unitarismo por Emerson en Norteamérica, el judaísmo reformado por Moisés Mendelssohn y el bolchevismo por Karl Marx. Es la doctrina de demonios y de los espíritus seductivos. Hasta aquí la declaración del Dr. Gregg. Quisiéramos decirle, amigo oyente, que nos gusta mucho esa declaración. Quisiéramos añadir que ha habido hombres inteligentes que sí han creído la Biblia. Hace años, otro gran profesor del seminario de Princeton, el doctor Warfield, a quien los estudiantes y otros consideraban el genio más célebre que Norteamérica haya producido, declaró lo siguiente: la Biblia es la palabra de Dios en tal sentido que lo que dice ella, Dios lo dice. Y eso es verdad. Y el obispo Hadley, por su parte, dijo: hay más sentido en cada palabra de las Sagradas Escrituras del que jamás podremos sacar de ella. Pasemos ahora al tercer aspecto que estamos considerando, o sea, la inspiración. Yo personalmente creo en lo que se llama la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Eso quiere decir que creemos que la Biblia es una declaración autorizada y que cada palabra es la palabra de Dios escrita para nosotros en este día en que vivimos. Las palabras son inspiradas. Se cuenta que una muchacha había tomado clases de voz y de canto con un profesor famoso. En el día del recital, el profesor llegó para escuchar cantar a la muchacha. Y al terminar, la muchacha estaba muy ansiosa, por supuesto, de saber qué había dicho el profesor. Como él no se había acercado a felicitarla, entonces ella le preguntó a una amiga qué había dicho su profesor. La amiga le contestó: el profesor dijo que cuando tú cantabas, le sonaba como algo celestial. La muchacha no pudo creer que el profesor hubiera dicho eso, y le preguntó de nuevo a la amiga: ¿es verdad que le sonaba así como algo celestial? La amiga respondió que sí, pero la muchacha persistía: quiero saber exactamente lo que dijo el profesor. ¿Qué dijo en realidad? La amiga entonces le contestó: Bueno, si quieres saber en verdad las palabras exactas, él dijo que era un sonido ultraterrestre. Amigo oyente, un sonido ultraterrestre no quiere decir que suena como algo celestial. Créanos, amigo oyente, las mismas palabras de las Escrituras son inspiradas y hay que reconocerlo, hay que aceptarlo, hay que tenerlo presente en nuestros días. Ahora, la inspiración garantiza la revelación de Dios. Y eso es precisamente lo que dice este libro. Dos hombres, Pablo, escribiendo su última epístola a Timoteo, y Pedro, escribiendo su última carta, ambos tenían algo muy definido que decir en cuanto a la Biblia. El apóstol Pablo, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Ahora fíjese que dice que toda la Escritura es dada por inspiración. La palabra inspiración significa expirada por Dios, es decir, respirada, dada, entregada por Dios. Dios hablaba por medio de esos hombres, así como aquí habló por medio de Pablo, exactamente lo que él quería decir. Y no hay nada más que añadir. Ahora, el apóstol Pedro lo expresa de esta manera en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 21. «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». Es muy importante ver que estos hombres fueron movidos, fueron, por así decirlo, llevados por el Espíritu de Dios. Fue el obispo Westcott quien dijo: «Los pensamientos están unidos a las palabras tan fuertemente como el alma está unida al cuerpo». Y el doctor Kuyper dijo: «Puede existir la música sin notas o las matemáticas sin números, tan fácilmente como pueden existir los pensamientos sin palabras». Amigo oyente, no son los pensamientos los que son inspirados, sino las palabras las que son inspiradas. Créame que son las palabras de la Escritura las que son inspiradas y no solamente los pensamientos. Por ejemplo, Satanás no fue inspirado a decir una mentira, pero la Biblia indica que mintió. Son las palabras las que son inspiradas. Y el Señor Jesús dijo: «Escrito está», citando la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Aquellos hombres que escribían el Antiguo Testamento estaban proclamando lo que Dios tenía que decir. Es un libro perfectamente humano, pero es un libro absolutamente divino. No es más humano por ser un libro divino, y no es menos divino por ser un libro humano. Dios usaba a estos escritores humanos. Dios usaba a estos escritores humanos. Cuando Dios usaba a estos escritores, no destruyó el libre albedrío de ellos, ni su expresión, ni su estilo. No eran ellos una pluma fuente que Dios cogió para escribir con ellas. Ellos expresan sus pensamientos. Sin embargo, los evangelios y la palabra de Dios presentan lo que es la palabra de Dios. Podemos decir que sólo el Espíritu de Dios puede enseñarnos la palabra de Dios hoy. Eso es lo que quería decir el obispo Hadley cuando declaró: «Hay más sentido en cada palabra de la Sagrada Escritura del que jamás podremos sacar de ella». Y fue el doctor Robinson, un pastor en Leighton, que recordó a los peregrinos cuando salieron de Holanda: «El Señor todavía tiene más verdad para revelarles de su palabra». Lutero y Calvino eran grandes luminares brillantes en su época y todavía no penetraron todo el consejo de Dios. Estén listos a recibir cualquier verdad que se dé a conocer de la palabra escrita de Dios. Eso, amigo oyente, es lo que nos mueve a recorrer las páginas de la Biblia. Cada vez que leemos un pasaje, aunque ya lo hayamos leído, algo nuevo brota de la página porque el Espíritu Santo es nuestro maestro. Es un deleite maravilloso escuchar aquel silbo apacible y delicado de la palabra de Dios y dejar que el Espíritu nos hable a través de las páginas de la Escritura. Él quiere hablarnos. Esto nos presenta algo en cuanto a la base del libro que vamos a hojear juntos. Permítanos darle esta definición de la Biblia escrita por un autor desconocido. La Biblia contiene el pensamiento de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son justos, sus relatos son verdaderos, y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para dirigir, alimento para sustentar y consuelo para alegrar. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la cartilla del cristiano. En ella el paraíso se restaura, el cielo se abre y las puertas del infierno se ponen al descubierto. Cristo es su gran tema, nuestro bien su designio y la gloria de Dios su fin. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Involucra la más grande responsabilidad, recompensa la obra más grande y condena a los que toman en poco su contenido. Continuamos considerando los cuatro grandes aspectos de la palabra de Dios, que son la revelación, la inspiración, la iluminación y la interpretación. Estos son aspectos muy importantes y es por eso que deseamos mencionarlos una vez más hoy, solo para agregar una palabra o dos a medida que avanzamos, porque la verdad es que estamos tratando con un libro que está bajo ataque como ningún otro libro. En cierta ocasión el doctor McGifford, que era un gran profesor de historia, declaró: «Hay probablemente pocos teólogos protestantes hoy en día que tratan los primeros capítulos de Génesis como historia sobria». Declaraciones como esta bien podrían ser multiplicadas sin fin. El doctor C. H. Dodd dijo: «Hace mucho tiempo se hizo claro que al reclamar para la Biblia exactitud en cuanto a la ciencia e historia, sus apologistas habían escogido defender una posición sin esperanza. Se ha hecho daño a la conciencia general al permitir que la desgastada moralidad de porciones del Antiguo Testamento se sostengan como declaraciones autoritarias». Ahora permítanos decir que estos son ataques muy serios y pueden multiplicarse hoy en día. En contraste, permítanos citar algunas declaraciones muy interesantes, porque vivimos ahora mismo en un tiempo cuando las divisiones entre supuestos cristianos simplemente no son según las líneas denominacionales. Ya en 1902, un ministro del gabinete de la Gran Bretaña hizo esta declaración: «Las viejas líneas denominacionales están ensombreciendo y haciéndose ilusorias. La división verdadera que está surgiendo es entre los que creen que la Biblia es la palabra de Dios y los que no lo creen». Y allí es donde estamos hoy en día. Personalmente nos sentimos agraviados por la declaración que hacen algunas personas de que ninguna persona inteligente hoy día cree en la Biblia, y que ningún ser inteligente jamás podría creerla. Permítanos citar de Gladstone, que era uno de los más grandes pensadores jurídicos que Gran Bretaña haya producido, lo que él dice en cuanto a la Biblia: «Hablo de las cuestiones del día. No hay sino una cuestión, y esa es el Evangelio que puede y habrá de remediarlo todo. Me da gusto decir que casi todos los hombres de primer rango en Gran Bretaña profesan ser cristianos». Ahora, eso fue en 1902. Pero permítanos citar algo más que el mismo Gladstone dijo: «Hace 58 años que sirvo de funcionario público. He pasado todos menos 11 años en el gabinete del gobierno británico. Durante aquellos 47 años me he asociado con 60 de los peritos del siglo y todos menos 5 eran cristianos». Esta es una tremenda declaración. Nosotros creemos que parte del problema que tenemos en el mundo hoy es que hay muy pocos cristianos que se encuentran en el primer rango. Y por tanto, hay muy pocos que conocen el libro más importante del mundo, que es la misma palabra de Dios. Ahora, Gladstone no era el único gran hombre en la historia del mundo que se declaró a favor de la Biblia. A Michael Faraday, uno de los más grandes experimentadores científicos que el mundo jamás haya visto, todavía le alaban los hombres que agregan ácido al tubo de ensayo y que examinan por el microscopio en los laboratorios de hoy. Fue un genio, y él declaró lo siguiente: «¿Por qué se extraviarán los hombres cuando tienen este bendito libro de Dios para guiarlos?». Y el científico Isaac Newton dijo: «Si la Biblia es la verdad, los días llegarán cuando los hombres viajarán a una velocidad de 50 millas por hora». Y Voltaire, el escéptico de aquel entonces, le contestó así: «Pobre Isaac, estaba en su cochera cuando hizo esa profecía. solo sirve para mostrar el efecto que tiene un estudio bíblico sobre una mente científica. Bien, podemos ver el resultado. Probó que Voltaire se equivocó mucho y que quedó muy opacado por muchos lados en su ataque contra la Biblia, y que Isaac Newton sin duda sabía algo que no lo sabía Voltaire. Sí, son declaraciones extraordinarias las que hemos citado aquí. Y podríamos seguir citando a muchos que creían en la Biblia. Pero usted recuerda que hablábamos de la revelación de la Biblia, que quiere decir que Dios ha hablado y que se ha comunicado con el hombre. Así ha dicho Jehová, y expresiones de esta naturaleza ocurren más de 2.500 veces en la Biblia. Y luego hablamos del argumento de que las Escrituras son plena y verbalmente inspiradas por Dios. Hicimos también mención de que la inspiración garantiza la revelación que nos ha dado Dios. Ya hace algún tiempo, en 1933, Gran Bretaña compró el Códice Sinaiticus del gobierno ruso para el Museo Británico. Se pagó en aquella ocasión por el documento unas 100.000 libras esterlinas, que equivalen a $500.000. Hablando de los manuscritos en Bretaña, el difunto Jorge Kenyon, quien era director y bibliotecario principal del Museo Británico, hizo la siguiente declaración: «Gracias a estos manuscritos, el lector ordinario de la Biblia puede sentirse cómodo en cuanto a la pureza del texto. Aparte de pocas alteraciones verbales sin importancia y que se consideran ser naturales en libros transcritos a mano, estamos seguros de que el Nuevo Testamento ha venido intacto». Amigo oyente, ese fue uno de los descubrimientos más importantes que jamás se haya hecho. Usted puede estar seguro hoy que tenemos aquello que es tan próximo a los autógrafos originales como ninguna otra cosa pudiera hacerlo. De modo que podemos estar completamente seguros que la inspiración todavía garantiza la revelación que tenemos. Creemos que los autógrafos son los inspirados, y por eso creemos en la inspiración verbal y plenaria. Ahora, cuando hablamos de la inspiración verbal y plenaria, queremos aclarar que las palabras son las inspiradas. Ireneo, uno de los primeros padres de la Iglesia, dijo: «Las Escrituras, por cierto, son perfectas, por cuanto están habladas por la palabra de Dios y por su Espíritu». Agustín, por su parte, declaró: «Sometámonos, pues, y dobleguémonos a la autoridad de la Santa Escritura, que no puede errar ni engañar». Amigo oyente, necesitamos reconocer esto hoy. Tenemos un libro que es totalmente inspirado, y como aquel gran genio de Princeton dijo hace años: «Lo que la Biblia dice, Dios lo dice, y Él nos habla a través de este libro». Vamos a considerar ahora el tercer aspecto, o sea, la iluminación. La iluminación quiere decir que desde que usted y yo tenemos un libro divino y un libro humano, escrito por hombres que expresaban sus pensamientos, solo el Espíritu Santo puede enseñárnoslo. Mientras que sus autores escribían este libro, estaban escribiendo realmente la palabra de Dios. Aunque podemos adquirir los hechos de la Biblia por nosotros mismos, es el Espíritu de Dios quien tendrá que abrir nuestro entendimiento y corazón si es que pensamos entender la verdad espiritual que se encuentra en ella. Lo maravilloso de la Escritura y el aspecto sobrenatural de ella es que Dios no destruyó la personalidad de los hombres que la escribieron. Escribían lo que estaba en su mente y su corazón, pero el Espíritu de Dios les guiaba de tal manera que muchos realmente querían averiguar las cosas de las cuales escribían, pero no les fue posible. Pedro nos dice en su primera carta universal, capítulo 1, versículos 10 y 11, que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de las cosas que profetizaron, tratando de entender lo que significaba. Estos hombres escribieron sin errar. Por ejemplo, Moisés mismo cometía errores y escribió acerca de aquellos errores. Pero la anotación de sus errores no tiene ninguna imperfección. Amigo oyente, esta es una relación que nos da la palabra de Dios y recibimos por ella una revelación de Dios. Ahora, en vista del hecho de que esa es la verdad, nos encontramos ante un libro que requiere más que una penetración mental para poder entenderlo. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los cristianos de Corinto en el capítulo 2, versículos 7 al 9, hace esta declaración interesante: «Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Ahora, amigo oyente, usted y yo tenemos hoy casi todo lo que sabemos por una de estas vías, la vía de los ojos, la vía del oído o por la vía de la razón. Ahora, Pablo dice aquí en realidad que hay ciertas cosas que el ojo no ha visto y ciertas cosas que el oído no ha oído. Hay ciertas cosas que ni siquiera logran penetrar en la mente. ¿Cómo, pues, vamos a obtenerlas? El apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 10 de su primera epístola a los Corintios, capítulo 2, «Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios». Muchos han llevado este versículo a un funeral. El pastor dice que el buen hermano fulano de tal era gran hombre, pero no sabía mucho acá en la tierra. Pero ahora que está en el cielo y reflexiona con madurez, sabe cosas que antes nunca pudo saber. Sin duda, esa es la verdad. Creemos que recibiremos una educación única y que nos graduaremos cuando lleguemos al cielo, pero el versículo no está hablando de esto. Pablo dice que ciertas cosas nunca podremos aprenderlas por las vías ordinarias, y que el Espíritu Santo ha de ser nuestro maestro ahora mismo, antes de que nos llegue la muerte. Recordará usted que en el día de la resurrección del Señor Jesús, Él iba caminando por el camino a Emaús, y se juntó a dos hombres. Hablaba con ellos y les preguntó, ¿de qué cosas hablan? Le respondieron, bueno, ¿es posible que hayas estado por aquí y que no sepas lo que ha pasado en Jerusalén? Y el evangelista Lucas, en el capítulo 24 de su evangelio, versículos 17 al 20, nos dice, «Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?» Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?» Entonces él les dijo, «¿Qué cosas?» Y ellos le dijeron, «De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron». Fíjese usted que dice en el versículo 19, «Fue varón profeta». Es decir, en el pasado fue varón profeta. Que ellos supieran, él se fue y sin embargo, él estaba allí hablando con ellos. Les había predicho que él sería condenado y crucificado. Lo interesante es que hacía muchos años los profetas lo habían dicho. Entonces, estos hombres expresaban una esperanza débil que una vez tenían, pero que ahora no existía. Y el versículo 21 continúa narrando, «Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel». Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Seguían diciendo lo que sabían y lo que habían hallado al salir ellos de Jerusalén. Por lo visto, no hacían mucho caso a lo que contaron las mujeres. Leamos ahora el versículo 24. «Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron». Sus esperanzas se habían ensombrecido y la oscuridad llenaba sus corazones. Ahora escuche lo que dijo el Señor Jesús, según los versículos 25 al 27 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas. «Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían». Amigo oyente, ¿no quisiera usted haber estado allí aquel día para escuchar la voz del Señor cuando citó del Antiguo Testamento, sacando a la luz las Escrituras que se referían a Él mismo? Y por fin se dio a conocer al sentarse juntos en la cena. Es que cuando nos alimentamos de la Palabra de Dios y de Él mismo, entonces Él se nos revela en toda su gloria. Y este es el comentario de los discípulos en el versículo 32 del capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. «¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?» Amigo oyente, estamos estudiando un libro que es diferente de cualquier otro libro. No es solo que creo en la inspiración de la Biblia. Yo creo que este es un libro cerrado, a menos que el Espíritu de Dios abra el corazón suyo y el corazón mío para que sea de verdadera significación. De modo que vemos que al caminar Jesús con estos discípulos, les abría las Escrituras. Luego, cuando Jesús regresó a Jerusalén en aquella vez, seguía enseñándoles a sus discípulos. Y el evangelista Lucas continúa narrando los versículos 44 al 45 del capítulo 24 de su Evangelio. Y les dijo, «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hagamos una pausa por un momento y notemos que Jesús creyó que Moisés escribió el Pentateuco. Él creyó que los profetas hablaron de él y que los salmos le señalaron. Les abrió el entendimiento para que pudieran entender las Escrituras. Amigo oyente, si Él no abre el entendimiento suyo y el entendimiento mío, no las vamos a entender. Por esa razón debemos acercarnos a este libro con una gran humildad de mente, no importa lo inteligentes que seamos. Esperamos que ahora mismo nos estén escuchando algunos graduados de seminario que presumen ser sabios sin serlo en realidad. Bueno, todos pasamos por este período, pero yo he aprendido que hay una o dos cosas que yo no sabía. Y prosigue Lucas con los versículos 46 al 48 diciendo, «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas». Ahora note usted cómo ellos van a ser testigos. Van a contar con una ayuda. En efecto, van a tener muchísima ayuda. En el versículo 49 encontramos esta hermosa promesa. «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». En otras palabras, Él dice que ellos tendrían a un maestro para abrirles la palabra de Dios para que la entendieran. Y nosotros tenemos el mismo maestro. Ahora volvamos de nuevo a la primera carta a los Corintios para continuar leyendo allí la porción que citamos antes. Pablo escribe en el capítulo 2, versículos 13 y 14, «Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». Nunca nos perturbamos cuando un incrédulo, aunque sea predicador, viene diciendo que no cree más que la Biblia sea la palabra de Dios. Para decir la verdad, él nunca la había creído antes. Pero esa es la manera correcta en que debe hablar, porque después de todo, si no es creyente, pues no puede entenderla. Le falta el Espíritu de Dios. Por esa razón citamos el otro día al obispo Hartley cuando dijo, «Hay más sentido en cada palabra de la Sagrada Escritura que el que jamás podremos sacar de ella». Mark Twain, que no era salvo, dijo que no le perturbaba lo que no entendía de la Biblia. Lo que le inquietaba era lo que sí podía entender. Hay cosas en la Biblia que una persona que no es salva puede entender, y son esas las que causan que muchos rehúsen la palabra de Dios. Fue Pascal quien dijo, «Hay que entender el conocimiento humano para amarlo, pero hay que amar el conocimiento divino para entenderlo». Fue Roberto Alfredo Vaughan quien declaró que estos incrédulos se encuentran en su rechazamiento vanidoso de la luz de afuera hasta que han cambiado en tinieblas la luz adentro. Eso es lo que Pablo quería decir cuando dice que no recibieron el amor de la verdad y por esto Dios les permitía creer una mentira. Permítanos decir, amigo oyente, que aunque el incrédulo ha dicho algunas palabras duras en cuanto a nosotros, Dios ha dicho unas palabras más duras tocante a los incrédulos. Esperamos que comprenda, amigo oyente, que es importante que tengamos la iluminación del Espíritu Santo.